7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, desde la región metropolitana, la capital de este país, que se ve bastante poquito, ¿ah? Entró una neblina hace poco rato, bien húmeda además, garúa le llaman algunos, llovizna, bueno, está bien complejo el clima a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana. Tiende a cambiar, eso sí, en el transcurso del día. Vamos a tener una máxima que va a sobrepasar los 20 grados, ya nos va a contar detalles de eso María José Soto, pero por ahora, precaución, porque es bien espesa la neblina que hay a esta hora de la mañana, al menos acá en la región metropolitana. Vamos a ir mirando todos los temas que vamos a detallar esta mañana. No hay neblina, pero también es espesa la conversación que hubo el fin de semana en la Comisión Mixta del Proceso Constitucional. Hoy día el Consejo debe votar todas las observaciones que hizo la Comisión Mixta. No quedaron conformes, por cierto, los miembros de esa comisión del oficialismo. En el caso contrario, en la vereda del frente, sí quedaron un poco más conformes con los arreglos, cambios que se le hicieron, algunas observaciones a los diferentes textos que estaban discutiéndose a propósito de lo que va a pasar hoy día, donde se va a votar en el Consejo Constitucional. Entramos a la última semana de trabajo del Consejo, y las encuestas, por cierto, que dan todavía un amplio margen y un amplio ventaja del en contra en este 23 de octubre. Hablamos de eso, vamos a ir a Gaza, por cierto, también vamos a ir a la Argentina, que supo de sorpresas a última hora en la elección presidencial. Hay balotaje, va Sergio Massa y Javier Milei a la segunda vuelta presidencial, pero muchas cuentas que sacar a raíz de esta sorpresa que da el candidato oficialista, que logra sacar una gran cantidad de votos, más de 2,5 millones de votos, de las que no había conseguido en las PASO. De hecho, en las PASO él fue tercero y hoy día logra ser el primero en esta primera vuelta presidencial. Hablamos también del caso Crispi, en fin, varias cosas que tenemos sobre la mesa en esta edición de Una en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, a esta hora te cuento que en Santiago hay una temperatura de 11 grados, cielos cubiertos, un poquito como de garúa caía durante la mañana, 23 grados es la máxima que se espera para hoy en la región metropolitana, pero mañana ya sube bastante más la temperatura, 26 grados la máxima en Santiago para mañana, y el miércoles parecido, 25, 26 grados. En Valparaíso 17 grados para hoy, y en Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, tienen 16 grados de temperatura máxima.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo para las diferentes regiones del país. Vamos a estar con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra en esta ocasión. Viene hoy día Carlos Alonso, que nos viene a abordar, a hablar de la negociación ramal que sigue en la agenda del gobierno. Y con Juan Pablo Iglesias vamos a cruzar la cordillera, vamos a mirar los números. ¿Qué pasó? ¿Qué ganó Massa? Bueno, de eso y más lo hablamos con nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, acá están nuestros titulares.
El Pleno del Consejo Constitucional sesionará hoy desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para ratificar los cambios propuestos a las normas más controversiales del texto constitucional. La Comisión Mixta aprobó la exención de contribuciones, reelección indefinida y objeción de conciencia, entre otros puntos. Según una nueva encuesta CADEM, un 65% cree que la nueva constitución se rechazará en el plebiscito del 17 de diciembre. La intención de votar en contra se mantiene como mayoría, alcanzando un 54% de las preferencias, mientras que la opción a favor llega al 31%. En Argentina, Sergio Massa sorprende y consigue ser el más votado en las elecciones de ayer domingo. Se medirá con el liberal Javier Milei en la segunda vuelta del 19 de noviembre próximo. El candidato oficialista obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta, pero no le alcanzó para evitar un balotaje. El macrismo, representado por Patricia Bullrich, fue descartado por su tercera posición. Israel causa decenas de muertos en una nueva oleada de ataques sobre Gaza y golpea las posiciones de Hezbollah en Líbano. El ejército israelí afirma haber golpeado 320 objetivos militares en el enclave donde murió un soldado israelí en una incursión para tratar de localizar a los rehenes. Biden, Macron, Sunak, Trudeau reiteraron su apoyo a Israel y el derecho a defenderse. Y en el deporte, a las 6 de la tarde, Christel Kovrich debutará en sus sextos Juegos Panamericanos en la final de 800 metros libres en los Panamericanos 2023. Chile conquistó su primer oro de la mano de Francisca Crovetto en la prueba de tiros Puet, mientras que Estados Unidos sigue dominando el medallero. A las 17:48 horas, les decía, Kovrich debuta en los sextos Juegos Panamericanos en la final de los 800 metros libres. 7 de la mañana, 5 minutos.
Ya, varias cosas que ver esta semana. Decíamos que la última semana de trabajo que va a tener el Consejo Constitucional es nuestra semana de aniversario también. 28 años cumplimos este próximo día 27. Y hoy día partimos la semana además con una decisión que tiene que tomar la Comisión Investigadora por el llamado caso Convenios, que trabaja ahí en la Cámara de Diputados, que tendrá que votar para citar a declarar por tercera vez a Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso del presidente de la República, Gabriel Boric. La reunión tendrá por objeto reunir información acerca de las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es una de las aristas que se investigan en este llamado caso Convenios. Y será una jornada donde se va a despejar, además, si la instancia le da a Crispi la posibilidad de presentarse, luego que declinara asistir a las dos primeras citaciones, argumentando que estaba contratado a honorarios y por lo tanto no sería técnicamente un funcionario público y por lo mismo no tenía que dar respuestas ante esa comisión investigadora. Sin embargo, la tesis de la moneda cayó rápidamente por tierra por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien señaló que cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas. Ahí adelante se comenzó a escribir una nueva historia, porque tras las declaraciones de Bermúdez, Crispi confirmó vía correo electrónico su disponibilidad para asistir a la próxima sesión. Eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de hoy día. Han hablado varios integrantes de esta comisión, lo hizo Raúl Soto del PPD, quien llamó al jefe de asesores de la moneda a colaborar para ayudar a dilucidar los pormenores del caso Convenios y también así entregar tranquilidad a la ciudadanía. El propio presidente de esta comisión, José Miguel Castro, que es de Renovación Nacional, señaló que esperan saber exactamente hasta dónde llegó y cuándo se supo el tema de los convenios en la moneda para saber, dijo él, exactamente cuáles fueron las acciones que tomaron y de esa forma si fueron adecuadas o no respecto a las decisiones que se adoptaron en Palacio. La votación se va a realizar hoy a las 11 de la mañana y en caso de que se vote para citar nuevamente a Miguel Crispi, el jefe de asesores deberá concurrir el día jueves ante esta comisión investigadora. Comienza entonces a dilucidarse en esta, si será, la tercera ocasión en que Crispi se presente en la comisión, a pesar de que habían varios miembros de esta comisión que no querían citarlo nuevamente, si es que él no solamente se aboca a su función como ex subsecretario de Desarrollo Social y no como jefe de asesores. Ahí está la gran disyuntiva. ¿Qué tendrá que responder Crispi? ¿Lo hará? Bueno, será citado, lo vamos a resolver en el transcurso de esta mañana.
7 de la mañana y 8 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, ayer también hubo noticia en nuestro país a propósito de, bueno, el fin de semana en realidad, fue esta nueva versión del Congreso General Ordinario del Partido Socialista, Carlos Lorca Tovar, del PS, donde se discuten las principales resoluciones de la política de cara a los próximos 3 años. Es un encuentro que se hace, de hecho, cada 3 o 4 años por parte del Partido Socialista y se ven como los temas macro, los más importantes, donde los votos políticos de distintos sectores van a marcar siempre y siempre terminan marcando un poco la línea que va a tener el partido para los próximos años. Y en esta ocasión, claro, no fue distinto a las anteriores. Hubo como votos políticos muy centrados a apoyar al gobierno, pero con algunas advertencias, a fortalecer el rol de la coalición, pero incluyendo a sectores desde la Democracia Cristiana y al Partido Comunista. Un guiño hicieron un poco al Consejo Constitucional, donde están muy precavidos en no jugársela con una opción a favor o en contra, pero ya dicen abiertamente que no les gusta cómo van las cosas. En su voto político, la colectividad del Partido Socialista decidió mantener su política de alianzas con la DC y a la izquierda, o sea, desde la DC a la izquierda, dicen ellos, y dio una señal de disconformidad con el texto que está resultando del actual proceso constitucional. Decían que como socialistas no aprobaremos cualquier texto, no vamos a retroceder en los derechos y avances en justicia social que tanto nos ha costado ganar en las gestiones de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría y durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, se muestran entonces ya un poco en contra de lo que va avanzando el Consejo Constitucional, que este fin de semana tuvo novedades. Además, lo que anunciaron fue que si bien apoyan la gestión del gobierno, tuvo algunos apretones ahí al presidente Gabriel Boric. Dijeron en su voto político que es fundamental que en el periodo que resta de este gobierno mejoren sustantivamente la gestión pública y de sus servicios, así como también la relación con la ciudadanía, ya que ahí se juega la posibilidad de proyección y credibilidad de nuestro proyecto básico, pensando en extender al socialismo democrático, que según consignaron ellos es el futuro de la política de la actualidad.
Sigue la senda entonces del Partido Socialista de ser el partido que trata de unir, de juntar ideas, se pone como la casa de la izquierda, le ponen el nombre al PS, dice Paulina Bogdanovich, su presidenta, y lo que tú decías es bien importante, porque está tratando de buscar un acuerdo electoral, pensando en las elecciones del próximo año, que trate de aglutinar a todo el espectro, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. No es menor las ganas que tiene el PS de que pueda generarse aquello, pensando, insisto, en las elecciones del próximo año. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Será la última semana esta de trabajo del Consejo Constitucional. Esta mañana desde las 11 y hasta las 2 de la tarde se van a juntar nuevamente los consejeros para ratificar los cambios propuestos por la Comisión Mixta, las normas más controversiales del texto constitucional que se estuvieron trabajando durante todo este fin de semana. El informe de esta comisión deberá someterse al escrutinio de forma completa y no podrá solicitarse votación separada. De esta manera, la derecha tiene la lista, la ratificación de las nuevas redacciones trabajadas en los últimos días, y para eso se necesita el voto favorable de al menos 30 consejeros. Recordemos que Republicanos y Chile Vamos controlan 33 votos del plenario del Consejo Constitucional. El informe de la Comisión Mixta trae las propuestas de solución a las normas que han sido más polémicas y que se han tomado, por cierto, en los últimos días el debate público. Es así como el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial, que es una de las normas más controversiales que se había generado en el último tiempo. Y las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y también los ingresos del contribuyente y también de su familia. La nueva norma será de aplicación directa y automática a partir del 2026, al menos eso reza la norma que salió de la Comisión Mixta, e insisto que tiene que ser aprobado hoy día por el Consejo Constitucional. Además, se arregló que en el plazo de 12 meses, contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá enviar al Congreso un proyecto de ley que va a contemplar mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales que eventualmente se generen según la progresión indicada en el inciso presidente. Esto tiene que ver también con el tema de las contribuciones. En materia de objeción de conciencia, la derecha eliminó las referencias a la variante personal e institucional y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. Así quedó establecido entonces también esa norma una vez que salió de esta comisión mixta. Fíjese que respecto a la expulsión de migrantes, la frase en el menos tiempo posible se mantiene, pero se hacen referencias al respecto de los derechos fundamentales de las personas y también las excepciones para casos de refugiados. Bueno, todos estos cambios deberán ser confirmados por el Pleno del Consejo. Una vez que eso ocurra, el texto constitucional va a quedar listo para ser despachado. Luego, solo va a quedar pendiente un último paso, que es la votación final del texto en su integridad, y para eso el plan es citar a un pleno este jueves en la tarde para cumplir con esa exigencia del reglamento. Fecha final, 7:00 p.m, se entrega el texto al presidente de la República, Gabriel Boric.
Oye, y en paralelo, la gente sigue teniendo una postura respecto del proceso constitucional, que como dices tú, ya está en su punto final. Salió una encuesta CADEM que va midiendo el pulso semana a semana. El 65% cree que la nueva constitución se va a rechazar en el 17 de diciembre. Son los resultados que corresponden a la tercera semana de octubre, los cuales arrojaron que la opción en contra de la nueva constitución se mantiene como mayoría, alcanza el 54% de las preferencias. No obstante, entre quienes aprueban el texto, se registró un pequeño aumento de 3 puntos, llegando al 31%. Peso al anterior, las expectativas para el plebiscito recogidas por este sondeo dan cuenta que un 65% piensa que va a ganar el rechazo a la propuesta constitucional, contra un 25% que cree que va a ganar la alternativa a favor. En ese contexto, entre los que van a rechazar la nueva constitución, el 66% está totalmente decidido, y entre los que la van a aprobar, el 56% está decidido. Entre los indecisos, un 21% podría votar en contra, un 11% a favor y un 68% no sabe o no vota.
7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Te invito a la Argentina, María José Soto, que tuvo elección presidencial del día de ayer, y podríamos decir a la Argentina, porque sorprendió el candidato oficialista Sergio Massa al quedarse en la punta de las preferencias y avanzar a la segunda vuelta, donde deberá medirse con quien hasta antes de estas elecciones era el favorito. Me refiero a Javier Milei. Y es que Massa escribió un nuevo capítulo, dio un nuevo giro a la lógica política, cambió el escenario electoral y fue capaz de aglutinar y trabajar para lograr los votos del peronismo durante sus últimas 2 semanas, podríamos decir, de campaña. El candidato de Unión por la Patria remontó más de 2,7 millones de votos y para la segunda vuelta apuntó a convocar a la Unidad Nacional. Curiosamente, quien obtuvo el tercer puesto en las PASO logró quedarse con la primera posición ayer, y Milei, que mantuvo su votación, que no fue capaz de seducir a casi nadie, no sumó votos y se le compara con lo que él obtuvo en las PASO. En Buenos Aires arrasó el peronismo, producto de una pésima campaña también de Juntos por el Cambio, y ahora Massa y Milei van por el votante de Bullrich, que es la gran perdedora de esta primera vuelta presidencial en la Argentina. Volvieron a equivocarse las encuestas, todas colocaban en primer lugar a Milei con más del 30%, algunas llegaban al 34%, casi 35% de las preferencias, seguido de Massa, que le ponían un 30%, y a Bullrich un 26%, entre 26 y 27%. Eso era lo que mostraban las encuestas. ¿Qué iba a pasar de cara al balotaje? Bueno, Javier Milei llamó a derrotar al kirchnerismo y adelantó que seguramente la discusión por quién será el próximo presidente de la Argentina estará centrada en la economía, que es uno de los temas que él mejor maneja. Fíjate que el futuro presidente de ese país deberá lidiar con una economía en estado crítico, dicen muchos, porque la inflación está por sobre el 138% anual, la pobreza está en el 40% y las arcas del Banco Central se encuentran vacías. Además, tendrá que afrontar una deuda de 44 mil millones de dólares contraídas con el Fondo Monetario Internacional el año 2018. Esa es la economía que le espera al futuro presidente de la Argentina. Insisto que tendremos que verlo en la segunda vuelta cuando se enfrenten Massa y Milei, pero total y absolutamente sorpresivo los resultados del día de ayer.
Sí, y estaban bien afectados en el comando de Milei. Ayer, claro, yo veía la transmisión, eran las 9:00 p.m, cuando recién salía su principal asesor, que hace de vocero, que es Guillermo Franco, que decía, un poco rechazaba los resultados que ya estaban dando todos los medios de comunicación, el comando también de Massa, que decía, decían un poco ya que había una mayoría a favor del ministro de Economía. Franco decía, la elección es pareja, no nos guiamos por las cifras que vemos en la tele ni por nada, tienen los números retenidos, decía él, por parte de la Dirección Nacional Electoral, suelten los números, era el dato que insistían permanentemente, y decían, estamos totalmente parejo, esta elección está voto a voto, es decir, les costó mucho reconocer que no les fue como esperaban.
Por supuesto que sí, porque no logran, mantiene el mismo nivel de votación de las PASO, no logra conseguir nadie más, a pesar de la campaña que hizo. Muchos dicen que los últimos 10 días le jugaron muy en contra a propósito de medidas radicales que él pretendía hacer o pretende hacer cuando sea presidente de ese país, que no lograron convencer a un electorado que por ahora lo mantiene lo mismo que las PASO, y ahí está la gran tarea, el gran trabajo que tendrá que hacer Milei y que, por cierto, tendrá que hacer también Massa. Necesitan sí o sí el electorado de Bullrich. ¿Quién lo va a lograr convencer? Bueno, es la gran pregunta, la gran duda, la gran interrogante que queda plasmada de aquí a la próxima elección, que será el 19 de noviembre. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora los principales indicadores económicos. El dólar observado 942,42 pesos, la UF 36.322,63 pesos, el euro 998,43 pesos y el cobre 3,60 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada. Diario Pulso destaca como principal titular: Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida concentran 47% de departamentos en venta en la región metropolitana. También destaca Pulso: Gobierno va a formar una mesa de seguridad con los gremios eléctricos. ¿Y qué trae el Financiero esta jornada de lunes? Argentina vuelve a sorprender. El oficialista Sergio Massa gana la primera vuelta y va a balotaje con Javier Milei. Son los títulos económicos de este lunes.
Escuchamos Sweet Sound of Heaven de Rolling Stone y Lady Gaga, que sorprendió ambos juntos rockeando hace unos días. Los Rolling Stones ya no pueden estar más en llamas, especialmente Mick Jagger, que rockeó con Lady Gaga en el escenario con los Rollins en su show de lanzamiento de su álbum repleto de estrellas en Nueva York. Gaga imitó los característicos movimientos, ahí medio tiritones, de Mick Jagger mientras actuaban en el escenario del Rocket New York, interpretando a dúo este tema del aclamado nuevo disco de la banda Hackney Diamond. Al comienzo del concierto, un enérgico Mick Jagger dijo: "Extrañábamos tanto los lanzamientos que tuvimos que regresar y hacer otro álbum". Su sorprendente setlist de 7 canciones también vio al legendario grupo debutar en vivo en las pistas del álbum Angry, Bite Me Head Off, entre otros temas.
Ya, pues con esta música de Lady Gaga y los Stones, nos vamos a la pausa comercial. La jueza Soto vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando las informaciones de última hora. Antes de la pausa, Notco se portó a WOM Negocios, la marca que revolucionó la industria de los alimentos, se unió a la que cambió, la de los Telco. Porta tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 líneas o más. WOM Negocios, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y con Scotia Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scotia hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. 7:22, nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna.. Quédate, ya venimos.
No lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar Defontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. Felicitaciones, Raúl, diste el paso. Y tú también puedes con Defontana, el software ERP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroqueelagua.cl.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un super precio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice.
Buena.
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá en la 89.7 haciendo un en punto. Miremos un poco más lo que está pasando también a nivel internacional. Decíamos que íbamos a hablar de la Argentina, vamos a hablar también de lo que está pasando ahí en la Franja de Gaza. Lo último que se sabe es una serie de bombardeos que está llevando adelante Israel en Gaza y también enfrentando a Hezbollah, mientras Hamas usa a los rehenes como escudos humanos. Es la información que llega desde esa parte del planeta, desde Medio Oriente, donde ahora se establece que Israel ha decidido cumplir su objetivo político-militar de destruir a Hamas con una táctica bélica que contempla los intereses de Estados Unidos y que, por cierto, también protege y busca proteger la vida de los más de 200 rehenes que estarían en manos del grupo Hamas tras su ataque del 7 de octubre pasado. Ha bombardeado Gaza de noche y también de día, ha cargado también las fuerzas israelíes contra Hezbollah y la frontera con el Líbano y aguarda el momento exacto para lanzar su ofensiva terrestre con, dicen, más de 300.000 soldados que tiene apostados a 2 kilómetros de la franja. Es lo que está pasando hoy por hoy en Medio Oriente, donde se establece también que Hamas, en combinación con Qatar, ha establecido ciertos bombardeos también y ha dicho que está dispuesto a entregar a los más de 200 civiles secuestrados en Gaza. Pero esa propuesta de la organización terrorista significa usar a los rehenes como escudo humano, es lo que ha dicho las altas autoridades militares de Israel de lo que está pasando ahí en la franja de Gaza. Recordemos que Joe Biden y Benjamin Netanyahu dialogaron el fin de semana pasado para analizar el plan de guerra israelí y ambos jefes de Estado concluyeron que era mejor agotar todas las instancias para liberar a los secuestrados por Hamas. De hecho, ambos autoridades repudian la táctica de defensa de la organización terrorista, pero consideran prioritario asegurar la vida de esos 212 rehenes civiles. Ese es el número que se ha dado a conocer por parte de Hamas. No hay, por cierto, certeza de que esa sea una cifra exacta de rehenes que tiene el grupo terrorista, pero se avalúa menos en eso, en que hay más de 200 personas que están en manos de Hamas. La ventana de tiempo concedida a Qatar, que representa a Hamas en las negociaciones, no es infinita. Han dicho desde Washington y también de Tel Aviv que saben que este tiempo es usado por la organización terrorista para mejorar sus defensas en la franja y montar también operaciones de acción psicológica para debilitar a Israel ante la opinión pública global. Se establece que hace unas horas Hamas sostuvo que estaba en condiciones de liberar a 2 rehenes israelíes y que Netanyahu había rechazado este ofrecimiento humanitario. La Cancillería y el Ministerio de Defensa desmintieron la información a este acontecer, que tiene que ver, por cierto, con la posibilidad de entregar a 2 rehenes y algo que fue desmentido por las fuerzas israelíes. Irán, en tanto, continúa apoyando el esfuerzo bélico de Hamas y también de Hezbollah, es lo que se comparte como información por parte del gobierno de Israel. Su brazo armado en la frontera del Líbano, ahí con Israel. El canciller iraní mantuvo ayer una extensa conversación telefónica con el jefe del buró político de Hamas para profundizar los niveles de cooperación militar y también financiera del régimen de Teherán a la organización terrorista. Son las últimas novedades de la franja de Gaza, particularmente con esta información que tiene que ver con bombardeos que realizó anoche y a primera hora de esta jornada Israel sobre Gaza y también sobre algunos asentamientos de Hezbollah ahí en el Líbano, mientras se está viendo qué es lo que pasa con los rehenes, qué podría ocurrir con la situación de estas más de 200 personas que están en manos del grupo terrorista y con el temor, por cierto, de lo que dejan entrever las autoridades israelíes de que esos rehenes puedan ser usados como escudo humano por parte de del grupo terrorista Hamas. Pendiente de lo que pasa en Gaza, por cierto que la situación sigue siendo de tensión, sigue siendo preocupante, cuando además se están tratando de buscar todos los caminos necesarios para abrir un corredor de ayuda humanitaria ahí en la franja de Gaza. 7:29.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, hablábamos hace poco rato que esta será una semana clave para el trabajo del proceso constitucional, con el trabajo de los consejeros constitucionales que se van a juntar hoy día, que van a votar lo que realizó como trabajo durante todo este fin de semana la comisión mixta, algunos nudos que habían establecido los propios consejeros que llegaron a esta comisión mixta. Hubo cambios de texto en algunas normas, observaciones que se le hicieron a algunas normas, pero no deja del todo conforme a quienes participaron y que son del oficialismo en esta comisión mixta, que dicen que así como está el texto no tiene muchas posibilidades de lograr el consenso, tiene muy poco de transversalidad de lo que se estaba esperando. Algunos anticipan de que se restringen derechos y también libertades que antiguamente se tenían, al menos en manos de elaborarlo en esta misma comisión, pero no hubo avance, se mantuvo lo que se estaba resolviendo y eso es lo que va a pasar de aquí en adelante. El fin de semana también estuvo marcado por números que tienen que ver con lo que piensa la gente respecto a lo que va a ocurrir con el Consejo Constitucional y particularmente con la nueva Constitución que debería publicitarse en diciembre. El a favor subió 3 puntos esta semana de acuerdo a lo que dice la encuesta CADEM y se situó en 31%, mientras que el en contra tuvo un aumento de 1 punto alcanzando ahora el 54% de las preferencias. Esos son los datos que entrega CADEM el día de ayer. Independiente de cada preferencia, hay un 25% que cree que va a ganar la opción a favor y hay un 65% que estima que se rechazará la propuesta de nueva constitución. Destaca CADEM que entre los que votarían a favor hay un 56% que está totalmente decidido y entre los que rechazarían el 66% ya tiene decidido su voto. Entre indecisos, 21% podría votar en contra, 11% a favor y 68% no sabe o no responde o no vota, es lo que se establece en esta última encuesta CADEM. 7:31 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Sigamos con el tema. En la línea telefónica, el consejero del Partido Socialista, miembro además de la comisión mixta, Alejandro Keller. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, un gusto conversar con ustedes en la mañana.
Oiga, 3 días de trabajo en la comisión mixta, hoy el consejo debe votar lo acordado el fin de semana. ¿Con qué sentimiento se queda usted tras el trabajo este fin de semana?
Bueno, culmina ya esta etapa. Nosotros el sábado terminamos las votaciones de las observaciones hechas y hoy día corresponde aprobar el texto, incorporar más bien al texto estas 32 cuestiones que quedaron pendientes. Mi opinión, estimado Rodrigo, es que el texto, así como está, incluyendo las cuestiones que se incorporan a partir de hoy, es un mal texto para Chile. Esa es mi opinión.
Ya, déjeme ahondar en esa opinión, pero antes, déjeme recordarle que en junio pasado, en una entrevista que usted dio al diario La Tercera, usted se definía como, primero que todo, optimista, y decía tener la esperanza de que, a pesar de las diferencias, sí sería posible llegar a puntos en común con la derecha. ¿Se equivocó?
Bueno, sí, mire, nosotros, y yo en particular, y pensando precisamente en la experiencia de la convención, asumimos una conducta, un compromiso de actuar con serenidad, con respeto, para generar espacios que nos permitan establecer un mínimo común que le dé cabida a la diversidad que caracteriza a nuestro país. Ese fue nuestro propósito. Y dijimos incluso, yo lo pregunté en reiteradas ocasiones en los plenos, yo me preguntaba si yo como socialista, como ex como víctima de la dictadura, sobreviviente de la dictadura militar, podría tener algo en común con Luis Silva o cualquier consejero constitucional. Y la respuesta que yo sinceramente me daba en esa época es que sí, lo que tenemos en común es la búsqueda de la estabilidad, de la justicia social, de la democracia en nuestro país, porque esa es la única forma que tienen los pueblos para dirimir sus diferencias y para transitar en la vida en paz. Esa fue mi convicción y así lo hice presente en cada ocasión. Hoy día, después de prácticamente 5 meses de una experiencia acá en el Consejo Constitucional, debo constatar que no fue posible crear las condiciones para un pacto político sustantivo que habilitara una nueva constitución democrática representativa de la diversidad de Chile. Ese objetivo, debo decir, no fue posible. Por lo tanto, habiendo sido optimista y teniendo toda la disponibilidad a buscar acuerdos, debo constatar con amargura, con tristeza también, de que eso no se pudo conseguir.
Alejandro, ¿por qué tanta disparidad de opinión, por ejemplo, cuando uno escucha sobre todo al presidente de esta comisión, Carlos Recondo, que dice que se logró sintonizar el texto con los anhelos ciudadanos respecto a lo que usted me está diciendo?
Bueno, yo creo que la derecha en general, bajo la hegemonía republicana, ha actuado de manera bastante engañosa, quiero decirlo con franqueza. Primero, porque en todos los procesos de negociación que hubo al interior del Consejo Constitucional, ellos siempre manifestaron su disposición a incorporar enmiendas nuestras que eran de alta calidad y precisamente respondían de mejor forma a esas necesidades de nuestra población. Sin embargo, ocurrieron dos problemas, digamos, que hicieron inviable esta suma de ideas. Lo primero es que ellos fueron muy, muy desprolijos en la elaboración de las normas. Es decir, aquí hubo cuestiones de corrección básica, tanto de ortografía, lingüística, como de aspectos formales constitucionales que corregir. Pero también actuaron bajo la lógica de la sorpresa. Es decir, nos decían, vamos a negociar, vamos a incorporar vuestras ideas, pero al final del día ingresaban 8 minutos antes del inicio de la reunión para las votaciones unidades de propósito, excluyéndonos a nosotros y solamente considerando sus acuerdos al interior de la derecha. De tal manera que eso no es efectivo. Por eso digo, es un poquito engañoso lo que dice el consejero Recondo, porque efectivamente ha habido una exclusión evidente de parte de la derecha hacia el bloque Unidad para Chile.
Alejandro, quiero, para que la gente entienda, también poner un par de ejemplos, porque hay algo que se mejoró en esto, o se cambió el texto, alguna de estas 32 observaciones que ustedes vieron, hubo modificaciones. Por ejemplo, en el tema de las contribuciones se mantiene, ¿no? Pero se agrega que se deberá enviar un proyecto de ley que va a contemplar mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales. Eso no estaba eso se arregló en la comisión mixta, ¿no?
Eso en realidad es lo contrario, porque se mantiene la exención de contribuciones, ¿sí?, y se elimina el mandato al legislador para una ley de compensación. Es decir, en un periodo de 6 años, a contar de la aprobación del texto constitucional, comienza a regir gradualmente la norma, digamos, que exime de contribuciones a los más ricos de Chile. Entonces, ahí hubo una regresión evidente. La mantención también de la norma que establece la objeción personal e institucional de conciencia también es una muy mala noticia para Chile, porque debilita la aplicación del Estado de Derecho y también debilita los pequeños avances que se lograron en el concepto del Estado Social Democrático de Derecho. Entonces, estamos de verdad frente a un texto muy regresivo, un texto muy excluyente, muy dogmático, con una sola mirada. Eso es, en definitiva, lo que yo puedo decir. A mí me parece, y quiero decirlo con mucha franqueza, este es un texto elaborado por los poderosos para los poderosos, que conlleva un debilitamiento del Estado y una entrega prácticamente sin límites de nuestro patrimonio ambiental y recursos naturales a las grandes empresas.
¿A su juicio ese es el peor pecado que tiene este texto constitucional así como está?
No. Nosotros no podemos, este texto tal como está no es aprobable.
Alejandro Keller, ¿cómo cree usted que va a ser recordado el trabajo del Consejo Constitucional del cual usted forma parte?
Yo creo que va a ser recordado como un buen proceso, en el sentido de que hubo un respeto humano, hubo cordialidad, hubo afecto en general de todos quienes estuvimos allá, más allá de nuestras diferencias políticas. Esa es una cuestión que yo quiero resaltar, que se intentó desde la izquierda del Bloque Unidad para Chile y de algunos sectores de la derecha como Chile Vamos, ahí rescato el rol de la señora Gloria Hood, claramente, que buscamos efectivamente, también no puedo olvidarme de la señora Martorell, comisionada de la derecha, que jugaron roles de mediación muy importantes, y por lo tanto yo me quedo con ese sector de la derecha que intentó genuinamente conciliar, ¿no es cierto?, integrar al texto esta diversidad de la que hemos venido hablando desde hace tanto tiempo. Y claramente no pudieron desprenderse, no pudieron enfrentar la hegemonía republicana que actuó, a mi juicio, con demasiado rigor, demasiado exclusión, demasiado fundamentalismo. Creo que se intentó hacer un trabajo serio y finalmente el resultado final va a depender, ¿no es cierto?, de cómo la ciudadanía opine sobre este texto.
Perfecto. Alejandro, de respecto al tema de que estábamos hablando recién, del tema de las contribuciones, ¿hay algo ahí que no le hace sentido a usted?
Es decir, en el tema de contribuciones todo en general no me hace sentido. ¿Sabe por qué? ¿Mm? Porque el 77% de las familias chilenas, digamos, de las propiedades, de las viviendas, de las primeras viviendas, está exenta de contribuciones. Entonces, hay un porcentaje menor, y estamos hablando de prácticamente 302 mil millones de pesos que ingresan a las arcas fiscales y particularmente al Fondo Común por esta vía, que se radica exclusivamente en las 6 o 7 comunas más ricas de Chile. Es decir, si uno considera el efecto que esto tiene sobre el Fondo Común, es una medida, a mi juicio, irracional, porque se exceptúa de contribuciones a un sector que gana más de 4 millones de pesos mensuales. ¿Mm? Y por otro lado, se debilita en un porcentaje elevadísimo el Fondo Común. Y a la vez, va a haber, si se produjera la aplicación efectiva de esta norma, el legislador o cualquier presidente de la República va a tener que buscar una forma de compensación.
Pero eso, Alejandro, no está en el inciso 3 de esa norma, que dice que en el plazo de 12 meses contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente deberá enviar al Congreso un proyecto de ley que va a contemplar mecanismos que permitan compensar la disposición de los ingresos municipales que eventualmente se generen. Eso está en el inciso 3 de esa norma, ¿no?
Claro, el presidente podrá, deberá, pero es una voluntad presidencial. Es decir, es probable que esa ley de compensación nunca llegue. Y vamos a ver cómo van a ser las correlaciones de fuerza en el Parlamento en los próximos 6 años. Entonces, es una ambigüedad, es de una liviandad extraordinaria esa norma.
Y sumado a eso, además, se debe enviar una ley que va a gravar a los altos avaludos que además tengan capacidad de ingresos a pagar. Eso también está ingresado en la norma, ¿no?
Mire, el tema fundamental aquí, desde mi perspectiva, es que la liviandad de esta norma la hace tan incierta. Primero, porque usted tiene que preguntarse, ¿a quién le van a cargar las compensaciones que genera la aplicación de esta norma? ¿Se va a crear un royalty? ¿Se va a cargar el IVA? Cuando nosotros hemos visto a la derecha durante todos estos años negar absolutamente cualquier reforma tributaria. Sí. Entonces es una cuestión de inconsistencia, de inaplicabilidad, sí, de todo este proceso.
Sí, uno puede entender que esa puede ser una interpretación, Alejandro, ¿no? Pero está en el inciso ahí, el tercero está establecido, ¿no?
Claro que está.
Ya.
Está, digamos, que entra en operación, digamos, se aplica en 6 años después de aprobada la Constitución, y allí el presidente, si quiere, quién sabe las condiciones que vamos a tener en 6 años más, le pide al Congreso una ley para compensar. Entonces, por eso digo, es una situación de poca seriedad en la redacción de la norma.
Perfecto. Bien, pues Alejandro Keller, consejero constitucional, conversando esta mañana con Duna. Harta trabajo durante esta jornada. Gracias, Alejandro, que esté muy bien, ¿ah? ¿Eh?
Que estén muy bien, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente. 7:43, di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más detalles en clínicasantamaría.cl. Salfarrend cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarrend, más de 20.000 historias en movimiento. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
Historia 2611. Inés y Juan vienen llegando de unas vacaciones soñadas del sur de Chile. No tenían auto, pero reservaron una 4x4 en salfarrent.cl y lo disfrutaron cada kilómetro. Ahora quieren postear una foto donde salgan los tres: él, ella y el auto. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
La marca que revolucionó la industria de los alimentos, hoy, se une a la que revolucionó la industria de las tercos. Notco se portó a WOM.
Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroqueelagua.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Sensibilizar y acompañar a pequeñas y medianas empresas en la medición, gestión y mejora de factores ESG en sus operaciones es el objetivo de la segunda versión del programa Mide lo que importa, que Acciona acaba de lanzar en España. Orientado a pymes que son parte de su cadena de valor como proveedoras de la compañía, la iniciativa considera formaciones y mentorías para este grupo de empresas que las ayuden a evaluar su impacto medioambiental, social y de gobierno corporativo. Mide lo que importa tendrá una duración de 6 meses y en esta nueva edición participarán 100 empresas de Australia y España, teniendo como resultado el diseño de modelos de evaluación realistas para identificar áreas de mejora y establecer planes de acción concretos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
No son pocos los temas que tenemos que conversar, por eso de inmediato saludamos a Consuelo Saavedra, que está al teléfono, ¿no? Sí, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo que teléfono? No, mucho más sofisticado.
Esto me quedé en el pasado, Oye, estoy con Juan Pablo Iglesias y Carlos Alonso, nuestro infiltrado de esta jornada de día lunes.
Muy buenos días, infiltrados, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿todo hola, bien?
Todo, buenos días.
Todo muy sabroso, Juan Pablo Iglesias.
Muy noticioso, sí.
En la Argentina, a propósito de los resultados del día de ayer.
¿Partamos por eso?
Partamos por eso, me parece, por la sorpresa de parece. Massa. ¿Por qué? ¿Por qué Massa logra salir primero?
Sorpresa si fue tercero, tras sorpresa. PASO. Nos sorprendió las primarias, las PASO, y ahora nos sorprende la primera vuelta. Evidentemente muestra una capacidad de movilización del peronismo y de los gobernadores. Si uno ve cómo subieron el voto en provincia, recordemos que Milei había ganado en primaria en 16 provincias y ahora entiendo que ganó en 9 nomás o 8 por ahí, y las demás las ganó Massa. Por lo tanto, la capacidad de movilizar que tuvieron los gobernadores o la base peronista también ha sido bien, bien asombroso, y a eso se suma una serie de medidas que ha ido tomando Massa desde el Ministerio de Economía, que también ayudan, digamos, hay que decirlo, de bono y cosas así que han ayudado. Pero pese a eso, sorprende que el candidato más votado en esta primera vuelta sea el ministro de Economía de una economía argentina que está en una crisis muy profunda con una inflación que podría llegar o superar el 200% a fin de año. Por lo tanto, no deja de ser llamativo. Pero el hecho es que Massa estuvo ahí de ganar en primera vuelta, sacó más de 3 millones de votos más que los que sacó en las primarias, el único que aumentó su votación, o sea, no el único porque Schiaretti también, hay que decirlo, y vamos a dedicar unas palabras a él, pero aumentó su votación, contrario a lo que pasó con Milei, que sí aumentó, pero muy marginalmente, como 400.000 votos, casi prácticamente sacó la misma votación, fue muy, muy, muy pequeño, y Bullrich, que evidentemente bajó con respecto a la fórmula en su conjunto, digamos, a Juntos por el Cambio, la votación de Juntos por el Cambio en unido en las primarias. Por lo tanto, Bullrich no logró mantener unida a todo el votante de Juntos por el Cambio, que se le fue una parte importante. Y esa parte importante que se le fue, aparentemente se le fue en parte a Schiaretti, que fue el que en términos, si bien sacó un 7%, 8%, en términos de aumento, fue el que duplicó virtualmente su votación con respecto a lo que pasó en las primarias. Y otra parte, dicen algunos, probablemente se fue a Massa, quien sin embargo cosechó mucho a la luz de las cifras, digamos, hay que ver el detalle después, pero cosechó mucho en el aumento de participación. Recordemos que en las PASO votó un 71% de los votantes habilitados, y ahora ese porcentaje subió a 77 un poquito y algo más, digamos. Por lo tanto, ese aumento de votación, Massa lo capitalizó bien y logró captar desde ahí una votación importante, y queda a un paso de ganar en segunda vuelta, porque pese a que si uno en una mirada general y a la distancia sin el detalle piensa que sumando los votos de Bullrich, el 23% a los 30% que sacó Milei, da más de un 53%, Milei tiene las de ganar. En realidad, ese voto de Bullrich no se va a ir en su conjunto a Milei, sino que ahí es probable que venga una tensión muy grande entre Juntos por el Cambio, porque en Juntos por el Cambio, recordemos, hay varios grupos y uno de ellos son los radicales, que plantean muchos no van a votar por Milei, no, y probablemente se van a ir ese voto a Massa. Y ya Massa lo dijo ayer y lo señaló ayer en su discurso después de conocer los resultados, un claro llamado al radicalismo a apoyarlo, a ese llamado a decir que la grieta se acabó, que en el fondo es su discurso de que él es el ministro de Economía, pero es en cierta medida oposición al gobierno o encarna un cambio pese a ser ministro de Economía del gobierno actual. Es llamativo, todo nos sorprendía, pero parece que en parte le dio algo de resultado. Recordemos cuando fue elegido, cuando apareció como el candidato de ese sector, muchos comentaban que era el candidato menos kirchnerista de ese grupo, digamos, por lo tanto tenía una opción.
Eso te iba a preguntar, ¿le va a convenir mantenerse así alejado de la vicepresidenta en este mes de campaña, ¿verdad?
Así es, muy alejado de Cristina, quien además ayer ayudó a eso, porque en su votación en la mañana marcó distancia hasta con Massa, digamos, claro. Por lo tanto, tampoco a uno y a otro están dispuestos a estar muy unidos. Pero claramente Massa va a seguir con ese discurso, que pese a ser sorprendente desde acá, digamos, uno lo mira, parece que en algo le está dando resultado, es a mantener una distancia con el kirchnerismo y a anunciar una suerte de cambio, que en el fondo es lo que la gente quiere hoy día en Argentina, y ayer todos los programas de análisis posteriores hablaban de eso, digamos, de la necesidad de cambio, pero es sorprendente que el que termine encarnando este cambio sea el ministro de Economía del gobierno actual, pero hay que ver lo que viene. Massa, como decíamos, es un peronista que ha transitado por las distintas vertientes del peronismo en su larga carrera política, por lo tanto no va a tener problema en marcar distancia una vez que llegue al gobierno, pero en esta segunda vuelta, este camino a la segunda vuelta, va a liberarse y a limpiarse lo más posible y a sacudirse lo más posible del kirchnerismo para atraer el voto radical y el voto eventualmente independiente que podría también sumar. Hay que pensar que hay voto de Schiaretti, que hay que ver dónde va, hay voto de Bergman, que es la candidata más de izquierda, hay que ver dónde va, pero que la tiene más fácil en términos de sumatoria hoy día Massa para esa segunda vuelta, parecen coincidir todos en Argentina hoy día.
Ya, pues vamos a ver qué lo que pasa. No se pierda, hablemos en off en un rato más, porque Matías del Río está en la Argentina todavía, estuvo en el búnker de Milei, sí. Así que ahí me imagino va a tener más detalles de lo que pasó con quien hasta ayer era favorito, incluso decían que ganaba en primera
así
vuelta.
Así es, ¿no? Va a estar de terreno donde un búnker donde ayer el ánimo no era tan...
No era,
y para lo nada, vimos en el discurso de Milei.
Ellos estaban por ganar en primera.
Así es, pues. Lo vimos en el discurso de Milei, un Milei que incluso habló con un tono un poquito más bajo del habitual, digamos.
Don Carlos Alonso, negociación ramal, ¿sigue la agenda del gobierno?
Así es, bueno, este es un proyecto de ley que el gobierno había anunciado a principios de año que se ingresaría durante este segundo semestre. Sin embargo...
Sin fecha, ¿no?
Claro, sin fecha. Sin embargo, después, en el discurso del primero de junio, del presidente de la República, Gabriel Boric, no lo mencionó dentro de las prioridades legislativas. Dado esa situación, ya distintos actores económicos principalmente comenzaron a dar por descontado que ese proyecto ya no lo iba a impulsar el gobierno. Bueno, dadas las complejidades también que ha tenido el gobierno para impulsar sus reformas, como la reforma tributaria, como la reforma previsional, este otro proyecto ya no sería prioritario, dada, ¿no es cierto?, que era más prioritaria las dos reformas que no habían podido sacar, entonces iban a concentrar sus fuerzas en aprobar ambas reformas. Sin embargo, esto este fin de semana la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que el proyecto sigue dentro de la agenda del gobierno, que es un compromiso que ellos pretenden cumplir y que por lo mismo lo van a impulsar. Ella, si bien no entregó una fecha clara, sí dijo que van a comenzar a trabajar en estas en una trabajo similar a lo que se hizo con el proyecto de 40 horas, donde hubo bastantes mesas de trabajo donde estaban incorporados los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Bueno, lo que busca la negociación ramal principalmente es generar pisos mínimos entre trabajadores de un mismo sector productivo, más allá que sean de distintas empresas, por ejemplo, en minería, en comercio, en construcción, que los trabajadores tengan un piso mínimo en cuanto a los términos sociales de remuneraciones, de jornada laboral y de beneficios sociales, por ejemplo, y luego, después de ese piso, cada empresa puede negociar bilateralmente con sus trabajadores, como es actualmente la negociación colectiva. Ahora, por el lado...
¿Por qué los empresarios podrían querer sumarse a una mesa de conversación sobre este tema? Porque en el caso de las 40 horas, bueno, pudieron obtener mayores flexibilidades, ¿verdad? Temas que les interesaban a ellos, pero ¿por qué quisieran participar de la negociación de este proyecto?
Sí, precisamente no. Desde el sector empresarial, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, dijo que él no nos... Por lo menos que con ellos no han conversado todavía ningún tema de este tipo, y él es bastante crítico de que el gobierno avance con esta reforma, con este proyecto, por dos motivos principales. Él dice que el mercado laboral no está tan bullante como para impulsar nuevas medidas que suban el costo laboral a las empresas, que es un tema más coyuntural, pero él también plantea un tema más de fondo, que él dice que si bien, ¿no es cierto?, los trabajadores deben tener los mismos beneficios, es distinto cuando un trabajador es de una pequeña empresa y de una gran empresa, porque el costo que asume el pequeño empresario va a ser mayor que el de gran empresa si se quiere nivelar la misma condición laboral que tenga un trabajador del comercio, de la minería o de la construcción, por ejemplo. Entonces él dice que no es una buena idea perseverar en este proyecto, y por lo mismo ellos no están disponibles todavía para, o sea, están disponibles para conversar, dice que siempre están disponibles para conversar, pero no para llevar adelante un proyecto de este tipo como avanzó el de 40 horas.
El de 40 horas.
Claro, eso por el lado del sector empresarial. Ahora, por el lado de la CUT, ellos están bastante activos en el sentido de que ellos dicen que el gobierno se comprometió con ellos en la negociación del salario mínimo a ingresar un proyecto de ley antes del primero de mayo del próximo año. Ellos dicen que esa es la fecha que ellos esperan que ingrese el proyecto. La ministra no dio ninguna fecha en ese sentido. Ahí va a estar la tensión puesta quizás entre el gobierno y la CUT. Y de hecho la CUT ya empezó a hacer seminarios con las asociaciones de trabajadores. El viernes hubo uno con el comercio donde estuvo presente el gobierno, estuvo presente el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. En ese sentido, el gobierno está tratando de relevar esta agenda para cumplir de cierta manera el compromiso que tiene con la CUT. más allá que la ministra haya dicho que no, que se mantiene en la agenda, pero sin plazo establecido.
Está en la agenda, pero sin fecha.
Claro, es un proyecto que genera bastante ruido, por lo menos a nivel de empresarial y del sector económico en general.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa en los próximos, en las próximas semanas. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados este día lunes, Consuelo Saavedra, gracias.
Muchas gracias.
Chao, buenos días. Bien.
Noticias, y después de las noticias hablemos en Off acá en Duna, que es en la 89.7. Buen día.